Eduardo tiene 24 años y reconoce que se siente solo.
Yo sí que me siento solo la mayor parte del tiempo. De hecho, he llegado al punto de tener que tomar medicación. A día de hoy la sigo tomando. Y me siento solo principalmente, creo que por tres motivos. El primero es por la situación social que vivimos ahora. Considero que hay una especie de estigma en el que no se puede compartir con tus amigos o con tus seres queridos que estás solo, que te encuentras mal, por miedo a lo que pueden pensar de ti. También creo que es por el avance de la tecnología y el desarrollo, ¿no? Que nos hacen a su vez abstraernos un poco del mundo exterior, ya no salimos tanto, tenemos muchos incentivos de estar en casa, a lo mejor plataformas de vídeo, de juego, etcétera, y nos cuesta más socializar. También considero que puede llegar en parte como síntoma o respuesta del confinamiento de la COVID.
Eduardo cree que el peor momento llegó después de la pandemia, tras el huracán que supuso, pues, para todos, ¿no?, el confinamiento. A él le invadió un gran sentimiento de soledad y no sabía qué era mejor, si quedar con sus amigos, con los que se seguía sintiendo solo, o quedarse solo en casa. Ángela tiene 22 años y la verdad es que siente algo parecido a Eduardo.
Me siento y me he sentido sola más veces de las que me gustaría admitir. Me encantaría decir que siempre ha ocurrido cuando me he encontrado físicamente sola, pero también ha ocurrido rodeada de gente. El por qué siempre es la pregunta más difícil. A veces solo es un amigo por la tarde y otras veces es la propia autoestima la que me ha aislado y he sentido que no podía conectar con los demás. Siempre está esa voz en mi cabeza, después de conocer a gente nueva o con la que me estoy empezando a tratar, que me dice que no caigo bien a la gente.
Eduardo y Ángela forman parte del 58% de los jóvenes en España que reconocen sentirse solos, jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, 6 de cada 10, a esta edad. Lo acaba de desvelar el último barómetro de la familia de The Family Watch. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Es decir, ¿cómo se explica esta soledad en este grupo social que, a priori, tiene todos los recursos a su alcance para socializar?
Ahora los jóvenes, a la hora de realizar actividades de ocio, a la hora de contactar con sus iguales, lo hacen muchas veces de una manera desintermediada, lo hacen a través de las redes sociales, y esto es un arma de doble filo, porque es cierto que les presenta un universo de posibilidades en términos de contactar con otras personas, con acceder a ocio o a consumo, pero al mismo tiempo también supone una importante presión sobre su propia imagen personal y física.
Es Pablo Simón Cosano, ha hecho el último informe de Injuve y el libro Blanco de la Juventud reconoce que no hay datos en estos momentos que permitan comparar ese sentimiento de soledad de los jóvenes de hoy con el que podían sentir las dos generaciones anteriores. Sin embargo, como escuchas, las redes sociales podrían estar detrás, la tecnología podría tener también mucho que ver. Bueno, estos jóvenes además vienen de familias más pequeñas, son menos hermanos, no terminan de volar, ¿no?, de poder salir también del domicilio familiar, de iniciar su vida por sí mismos de forma independiente. Pues además han padecido dos crisis, una económica, la del 2008, otra pandémica, la del 2020, y sus expectativas han chocado con la realidad que les ha tocado vivir. Son jóvenes, pero fíjate, jóvenes solos en muchos casos. Es que la estadística a mí me resulta súper preocupante. O sea, me ha impactado también escuchar el testimonio de Eduardo y de Ángela. Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde y nos acompaña aquí los martes y los jueves para poner también su reflexión y su mirada sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a mí el dato me parece brutal, 6 de cada 10. Estamos hablando de una edad de 18 a 29 años que dices, bueno, es que bueno, entiendo que todos a lo mejor en algún momento de nuestra juventud hemos sentido esa especie de introversión, de estar en una etapa a lo mejor un poquito más retraídos, incluso buscar a veces hasta esa soledad, pero, o sea, gente de esta edad tan joven y que verdaderamente se siente solo, muy solo. ¿Cómo es posible, Lorenzo?
Te diría que es impactante, pero quizá no termina de ser sorprendente. Yo creo que Eduardo ha hecho una radiografía muy, muy certera. Si pensamos en las razones de esta situación, sin ninguna duda el impacto que ha tenido un confinamiento que estricto fue solo de unos meses, pero al final ha supuesto una cierta discontinuidad, ¿no?, en las relaciones sociales de todo el mundo. Y eso tiene quizá un impacto mayor en quienes en ese momento estaban abriéndose a una vida ya autónoma, ¿no? Por un lado, y por otra parte, la mediación de la tecnología en buena parte de las relaciones y la oferta ilimitada de distracciones caseras que ofrecen también ese simulacro de interacciones o ese simulacro de relaciones que al final son las relaciones virtuales, creo que son dos causas importantes, ¿no? Al final, quizá la reflexión es, yo pensaba, al valorar estos datos, ¿por qué hace 30 años esto no era así? ¿Qué diferencias había, ¿no? No es que hace 30 años, digámoslo así, la relación física con tus pares o con tus iguales en cada momento, al principio en la escuela, luego en el instituto, luego en la universidad, luego en el trabajo, ¿no?, fuera el espacio de relación prioritario, sino que era prácticamente el único. Y ahora ese no es el espacio prioritario. El espacio prioritario es otro que me temo que tiende a ser invariablemente somero. A mí ese es un adjetivo que me gusta porque creo que define muy bien lo que son estos tiempos, ¿no? Cuando tú pasas horas, aunque sea aburriéndote, con una persona afín, conocida, un semejante, alguien con quien tienes cierta afinidad y confianza, en descampado, como era, no sé, la vida de los chavales de los 80 y de los 90 incluso, pues eso provoca que la relación entre en una profundidad, en una hondura, en la relación con esa persona, que es de donde viene la verdadera compañía. El contacto somero con otro ser humano acompaña muy poco. Y es más, si uno acumula muchísimos contactos someros, eso probablemente lo que hace es acrecentar la sensación de soledad. Y otro factor que también apuntaba a la chica a la que hemos escuchado es esa dificultad para acceder a la vida independiente. No sé si hoy o ayer venía una carta en un periódico también de una chica de 26 años que decía, bueno, vuelvo a ser becaria un año más, ya he aceptado que nunca seré madre, que nunca me independizaré. Uf, si son muchos los jóvenes españoles que piensan así, esta sociedad no solo tiene un problema, sino que está cometiendo un grave error.
Sin duda. Bueno, voy a saludar a Diana Jiménez, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia, trabajando con familias y profesionales del ámbito educativo. Además, está especializada en familia, infancia y juventud. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y a todos.
¿A ti te han sorprendido estos datos, esta estadística? 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años dicen que ¿se sienten solos?
Pues me pasa un poquito como a Lorenzo. Realmente no me ha sorprendido porque es verdad que de un tiempo a esta parte ya vamos viendo en qué se está convirtiendo esta sociedad. De hecho, cuando salimos a la calle y nos fijamos en los jóvenes, cómo van cada uno con sus móviles, mirando al suelo, sentados en los bancos, con un móvil delante. Y bueno, como decía también este chico Eduardo que ha comentado, lo que vivimos en la pandemia también ha ido arrastrando secuelas y la sociedad que estamos llevando a cabo. O sea, no me ha sorprendido por eso, porque es como que ya llevamos un recorrido donde vamos viendo esos cambios que parecen casi imperceptibles porque han llegado así tranquilamente, digamos, pero ya se están asentando y efectivamente estamos viendo esos comentarios y esos testimonios, ¿no?, de estos jóvenes.
Y lo estás notando en la consulta, Diana, es decir, antes, pues bueno, cuando llegaba algún joven a la consulta, no sé por dónde empezaría, pero no sé si la palabra me siento solo o esa frase se repetía mucho y, sin embargo, de repente empieza a repetirse de forma habitual.
Fíjate que hace poco hacía yo una sesión de grupo con adolescentes y les preguntaba anónimamente que cuál era su mayor temor y precisamente era perder a su familia. Entonces, me ha llamado la atención este estudio porque uno de los mayores miedos es estar solo. Entonces, no solo que ya los jóvenes lo están reflejando a estas edades, sino que es uno de los mayores miedos, ¿no? Perder a su familia, cuando siempre se ha dicho que los adolescentes pasan de la familia, solo quieren estar con los amigos. Y al final vemos que es importante el cómo te sientas tú en relación con los demás.
Se ha apuntado por parte de los chicos que han hablado, tanto de Eduardo como Ángela y también Lorenzo, ¿no?, la tecnología, esos contactos que son muchísimos, pero que en realidad no tienen consistencia, decía Lorenzo, son contactos someros. Es decir, cuando tú realmente necesitas ese apoyo, ahí no hay nadie para ofrecerte esa ayuda, ese apoyo. Ahí estás solo, ¿no?
Sí, hablamos como si fueran relaciones líquidas que no puedes mantener, ¿no? Que no las puedes coger con la mano porque se diluyen. Y esto es un poco también lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Son esas relaciones efímeras donde parece que tengo muchísimos amigos porque son seguidores, donde además la imagen que tengo que dar, y esto lo ha explicado, no sé si ha sido Ángela o Eduardo, que decía que tengo que dar una visión que es la que quiere el mundo ver, pero no realmente como yo me siento, ¿no? Entonces vemos las redes con estoy feliz, todo está bien, y de hecho me doy cuenta, y esto también lo veo mucho con adultos, que entramos a las redes como antiguamente uno se ponía un culebrón en la tele y era yo me vado de mi vida, veo la vida de los demás y me siento un poquito mejor. Y esto es lo que está pasando.
Porque
Pero igual que nos pasa, por ejemplo.
la
Sí,
tecnología, podríamos decir que, ¿cómo calificarlo? Adormece sus deseos de interactuar.
Sí, adormece en todos los sentidos. De hecho, hay vídeos donde muestran que yo a veces lo he pensado, si tú tienes, por ejemplo, que hacer una intervención médica con un niño, dale una tablet o dale un móvil, porque hace como una especie de anestesia, anestesia sus emociones, anestesia sus miedos. Y pasa un poco igual en las personas. Cuando nosotros nos metemos a ver la vida de otros, y de hecho ahora ya se está viendo que incluso está provocando muchos estados de depresión. Yo me levanto por la mañana y no me levanto sola, me levanto con 1.000 personas porque lo primero que hago es encender el móvil y ver la vida de los demás. Este se ha levantado, se ha puesto a meditar, el otro se ha puesto un té matcha. Entonces yo no hago más que ver cómo viven otros. Y luego la realidad en la que yo vivo. Entonces me demuestra una realidad muy diferente.
Cuando escuchamos que los jóvenes de hoy en día se sienten solos y luego vemos esa estadística, creo que la primera cosa que se nos pasa a la cabeza para aquellas generaciones anteriores, como decía Lorenzo, los que todavía nos juntábamos a lo mejor en el descampado con los amigos, a lo mejor para no hacer nada, pero ahí estábamos, tendemos a no creerla. A ver, no es que no la creamos de entrada, ¿no? Luego, pero de entrada pensamos esto de, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se van a sentir solos? Si tienen, o sea, si
Claro,
están, aquí está
tienen
su
de todo.
familia, tienen sus amigos, tienen posibilidades de hacer lo que les dé la gana, tienen herramientas para salir, nadie les dice además casi ya a determinadas edades ni cuándo puedes salir ni entrar de casa. Es decir, parece que tienen miles de posibilidades que incluso no teníamos nosotros. Y entonces tenemos cierta tendencia a no acabar de creernos esto. ¿Cómo? Decimos, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo va a ser esto? Mis hijos no pueden
Claro.
sentirse solos, ¿no?
Cuando hoy tenemos de todo, ¿no?
Claro,
Es cuando
claro.
más tenemos, ¿no?
Entonces, ¿estamos preparados los adultos para ayudar a estos jóvenes? ¿Tienen que ayudarse ellos mismos? Es decir, ¿cuáles son las herramientas para sacarles de esa soledad?
No estamos preparados porque además el ritmo de vida que estamos llevando los padres es muy diferente al que llevaban nuestros propios padres. Nuestros hijos tienen unas agendas escolares saturadas de actividades, pero es que los padres también. O sea, nosotros teníamos a nuestros padres disponibles en casa, sobre todo a nuestras madres. Entonces, cuando llegábamos del colegio sabíamos que estaba ahí mamá o estaba papá. Nuestros hijos pasan mucho tiempo solos, la pantalla es lo que decimos, el móvil se ha convertido, porque en nuestra época, bueno, yo hablo de mi época porque yo nací en el 74, yo veía la tele, el programa cuando me lo ponían, en el momento en que me lo ponían, pero hoy los niños, es que en un restaurante, en un centro médico, por la calle, en el carrito, ya van metidos en la pantalla. Entonces, claro, el mundo que ellos están viendo es un mundo muy diferente. ¿Y qué tenemos que hacer los padres? ¿Qué herramientas? Bueno, lo primero, yo diría que es como parar y empezar a observar el mundo realmente, ¿no? Lo que decía yo antes, vas por la calle y vas viendo que vamos todos mirando el móvil hacia abajo, que ya veremos esto los fisios, lo bien que les va a venir,
Sí,
¿no?
desde luego.
Madre mía, va a ser y el trabajo del futuro será el que acompañe al que va por la calle con el móvil, porque al final vamos a necesitar personas
Lazarillo.
guía para. Exactamente, exactamente. Con lo cual, la primera herramienta que daría es que necesitamos parar y estar más presentes. Muchas veces los padres, de hecho, un regalo estrella en la primera comunión es un móvil con 9 años, ¿no? Y nuestra preocupación es ponle un protector de pantalla y ten cuidado y que no te lo roben. Cuando se nos olvida que le estamos dando un mundo abierto de posibilidades que ellos no conocen. Es como si yo te dijera que llega tu hijo, te vas a Nueva York y te digo, no, déjalo en el aeropuerto y que vaya solo él al hotel. No lo dejarías nunca. Y sin embargo, con el móvil es prácticamente lo que estamos haciendo. Entonces, necesitamos formarnos nosotros como padres, primero, para saber en qué momento, ¿no? En qué momento está la sociedad y en qué momento tecnológico estamos para decidir qué necesitan nuestros hijos y qué es lo que les podemos dar.
Pues es el punto de partida. Seguramente se podrán hacer otras muchas más cosas, pero es un punto de partida y desde luego, sobre todo, reflexionar sobre ello creo que me parece muy, muy interesante. Diana Jiménez, psicoterapeuta, gracias, buenas tardes.
A vosotros.